Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este programa primero del 2026 del De Aquí de Allá, el podcast radiofónico realizado por pratenses venidos de todo el mundo. Como siempre les saluda quien les habla, Julieta, pratense de origen argentino y recién llegada y nunca mejor dicho, ahora les cuento por qué. Yo seré su compañera de viaje, como lo he sido en estas últimas dos décadas, contando historias de fronteras de vida y que nos conectan y a ninguno dejan indiferente. Hoy me acompaña en los estudios del Prat Radio, la radio pública del Prat, Ekaterina, mi último fichaje, hermosa ella. Hola. Bienvenida, mi pratense de origen rusa. ¿Cómo estás?
Bien.
Muy bien. Contenta. Gracias, de poder Cristina. Encontrarnos
sí,
otra vez, ¿no?
Contenta, sí.
Hermoso. Y en los controles, nuestro querido Iván. ¿Cómo estás, Iván? Aquí, desde el de aquí de allá, donde la inmigración no solo se analiza, sino que se vive, se siente y se honra. Hoy tengo el enorme placer y estoy con el corazón aceleradito porque voy a recibir a dos grandes amigos, colegas y compatriotas de migraciones. Dos voces que han construido puentes culturales a través de la radio y hoy nos visitan desde mate, tango y folclore. Bienvenidos Gustavo Carrera y Nano Pereira. ¿Cómo están? Buenas tardes.
¿Estás bien vos o no? Sí, porque estás de este lado hoy, ¿eh?
Bastante, me encuentro tan muy raro, muy...
¿No te hallás?
Acostumbrado a estar en la pecera que se le llama y nunca estoy aquí.
Muchísimas gracias por invitarnos. Eso, por supuesto, gracias. A este gran programa que lleva ya no sé cuánto tiempo, ¿no?
Sí, como 20. Yo creo que lleva casi los mismos que los tuyos.
Yo no sé, yo no, como
es que yo nunca
yo cumplí 15 hace dos semanas.
somos unas criaturas, la verdad es que no he perdido la cuenta ya. También son parte del Cono Sur de este mundo, de este planeta. Aquí estamos, la trilogía Uruguay, Chile, Argentina, con observadoras de Rusia nos observan siempre. Y el sur también existe, acá estamos para dar fe. Chicos, primero que nada, gracias por ser parte de este primer año para nosotras, de este primer programa en este año, perdón, en este año uno que todo el mundo menciona, que hasta el año pasado ha sido un cierre de ciclo de muchas cosas, ya nos irán contando cómo ha sido para ustedes y el cómo es el vivir esta experiencia a esta altura de vuestras vidas, con todo lo que hemos aprendido, y recordar un poco el origen y cómo fue que nació esa idea de poder migrar. Por eso los voy a llevar a un viaje en la historia de vuestras historias y le voy a pedir a toda la audiencia que cierren los ojos y nos escuchen en este divagar que vamos a tener por un ratito, escuchando los comienzos y cómo fue el tomar esa decisión de migrar. ¿Qué pasó en vuestras vidas que llegó el momento de decir, bueno, armo la maneta y cruzo el charco? Nano, ¿cómo fue para vos? ¿Qué edad tenías?
Era muy jovencito.
¿Sí?
Sí, bueno, los 20, por ahí tendría. Y bueno, me vine para acá porque teníamos familia aquí en Barcelona. La situación allá económica no estaba muy buena. Uh-huh. Y entonces, pues, se surgió la oportunidad de venir para acá y...
Decís, hablas en plural. ¿Te claro. viniste acompañado?
Claro, vine con mi hermano.
¡Ah!
Claro.
¿Era más grande o más chico?
No, mayor que yo, 2 años.
Ah, bueno, también, claro. Un chavalito también.
Claro, uh-huh. Lo vinimos los dos, teníamos familia acá, uh-huh. Y dejamos a los papás allá.
Wow.
Estuvimos separados 3 años.
¿Tres?
3 años. Mi mamá sufrió mucho. Claro, yo nunca había salido de mi casa. Ostras. Yo no conocía, bueno, apenas conocía la ciudad que al lado de la mía, y que yo soy de Viña del Mar.
Ah, hermoso.
Sí, sí. Y al lado estaba Valparaíso. Conocía Valparaíso y otra ciudad más cercana. Y una vez había ido a Santiago, la capital, que estamos a 120 kilómetros, está la capital. Y nada más. Y entonces, claro, en esos años no era como ahora, que los jóvenes de 20 años ya...
ya tienen media vida recorrida.
Tienen media vida recorrida. Y claro, y los conocimientos con este internet, ¿sabes? Claro. Era muy diferente, muy diferente. Entonces los primeros años fueron bastante duros.
Sí, 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 sí. Ahora vamos a profundizar en cómo fue tu llegada y todo lo demás. Pero en el caso de Gus...
Buah, lo mío... Bueno, yo llevo como 36 años aquí. Yo siempre digo que nosotros somos de ida y vuelta, ¿no? Yo tengo un apellido, yo soy Carreras de apellido, si no me equivoco es de Olesa de Monserrat, de aquí, de la zona, de aquí. Mirá. Yo tenía padrinos catalanes que habían huido de la guerra, pero no eran directos, es decir, no eran carreras, por decirlo. Ajá. Y siempre tuve una curiosidad por conocer Barcelona o por todo lo que era Barcelona, aparte de que me habían adoctrinado un poco, como dicen, la mala claro. lengua, políticamente me habían adoctrinado de la situación que existía, ¿no?
Sí, sí.
Pero increíblemente a mí me empieza a pasar algo, que en el Uruguay había una dictadura y yo era muy joven, y mientras que estuvo, podríamos decir, los últimos coletazos de la dictadura, como que había una esperanza, ¿no? Económica, de que iba a haber un cambio. Pero después que pasó eso, y se acomodó, podríamos decir, la democracia dentro de este país, no funcionaba igual las cosas, seguían claro. habiendo problemas económicos, y yo tenía una persona joven y creo que en ese momento era el momento de probar. Ya tenía familias aquí, pues yo tenía mis abuelos aquí, que también habían emigrado con 50 y pico de años, habían emigrado. Y tomé la decisión de venirme solo, por supuesto. Ahora ya estoy casado, tengo hijos y todo eso, pero uh-huh. Migré solo y a la casa de mis abuelos en ese momento. Y nada, la decisión fue... No es aventurera, porque creo que Ajá. la decisión de un emigrante no es aventurera. Emigra por una necesidad, sea cual sea. Y creo que después sí, que si te encontrás en el sitio y ves que es tu sitio y que ves que te desarrollas en tu sitio, cambia tu perspectiva. Pero en principio no es aventurera. Es más bien con muchísima expectativa a lo que te va a venir y no saber qué, ¿no? Pero bueno, son cositas.
Me has hecho pensar justamente, una cosa es salir de viaje sin un rumbo fijo y otra cosa es...
buscar el futuro en un sitio.
Exacto, exacto. Uh-huh. Es salir con la mochila llena de esperanza, expectativas y al mismo tiempo los bolsillos van llenos de miedos.
Sí, sí, sí.
Y esas mochilas de mochileros van llenas de bolsillos.
De cualquier
o sea.
Cosa, sí. Es tremendo. Lo que pasa es que yo creo que no es dramatizarlo porque hay que... Porque en ese momento creo que vivís en un alto contenido de ignorancia. Quiero decir que lo haces por impulso casi todo y por supervivencia, ¿no?
Entonces, yo creo que hay tantos motivos que te llevan a tomar la decisión que muchas veces ignoras esas vocecitas que te dicen por ahí no.
Pero por un lado también está bien,
está,
¿eh?
Sí, porque es que si no, no daríamos el paso a muchas cosas, total, claro.
7 horas y media vamos a hablar hoy.
Más o menos, hoy tenemos un programa súper especial.
¿Y cómo era el momento vital en sus países de origen?
Ay, me toca a mí. ¿Te refieres a la situación económica? No, la situación económica. En la política sí estaba medio complicada, pero en la económica estaba peor todavía. Claro, entonces, eso fue lo que nos llevó a venir para acá. Pero cuando. Tengo que decirlo que cuando nos vinimos, ya sabíamos que venirse para Barcelona, para España, era con la idea ya de quedarse. De principio era con la idea de quedarse, porque la familia que estaba aquí nos dijeron que para acá no es como ir para... Tú sabes que en Sudamérica la mayoría sea Estados Unidos.
Sí.
Claro.
Sí.
Entonces muchos, los que vienen a Estados Unidos, van con la ilusión de estar 2, 3, 5 años, juntar un dinero, dar plata, como decimos nosotros, y volver. Muchos vuelven. La familia que estaba aquí nos dijeron de partida que... Si nos veníamos, que España, Barcelona, no era para juntar plata, dinero y volver. Aquí se vivía bastante mejor que allá. Y entonces, claro, cuando nosotros nos vinimos con mi hermano, la verdad que ya sabíamos que era
para largo plazo,
era para quedarse, claro.
Encontraron trabajo fácilmente. ¿Qué año era?
Bueno, en verdad, yo tuve la suerte de que al tener familia, siempre cuando tienes familia tienes un pequeño contacto que te lleva a encontrar trabajo. Sí, es verdad que yo cuando primera vez llegué a España, eso sería el año 87 por ahí, llegué solo para conocer, para ver, a ver si me ubicaba o si me encontraba en el sitio. Era muy joven. Entonces, sí que me encontré, me di cuenta, pero lo que decía Nanu es una cosa clara, ¿no? Que si en verdad se lo habían comentado a él, sí que existía, era que era difícil que uno estuviera aquí, juntara dinero y se volviera. Ajá. Era más bien para ya construir desde aquí lo que vayas a hacer. Entonces, creo que sí que se vivía mejor en España, pero no como para que dijeras 4 o 5 años y después te volvieras. No. Y sobre todo con mi edad, me imagino que si una persona que ya tiene emigra con más edad, tiene casa en Uruguay o en Chile, cambia la historia.
Es diferente.
¿No?
Ah, diferente.
Cambia la historia. Claro,
diferente. O cuando salís dejando una familia allá, o te la traes o volvés, ¿no? Tremendo, esa es otra realidad. Tremendo. Y vos te acordás, o ustedes se acuerdan, en no sé qué, cómo se miraba la inmigración en ese momento. ¿Es diferente a la mirada que se tiene hoy sobre la inmigración?
Claro, porque cuando llegué aquí a Barcelona, yo no tenía idea de Barcelona, ni de España. O sea, lo único que he escuchado ya Madrid, y bueno, Barcelona por mi familia, ¿no? Pero no tenía idea de la historia, de nada, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo no sabía que Barcelona era una ciudad, una región que era, digamos, de inmigración española.
Claro.
Entonces, claro, la primera cosa que me llamó la atención, que había muchos inmigrantes, digamos, españoles, de Andalucía, de Extremadura, de Galicia, ¿me entiendes? Entonces, eso fue lo primero que me llamó la atención. Y esa era la migración mayoritaria.
La conocida.
Claro, y los sudamericanos, cuando yo llegué en los 70. Entonces, entonces era muy, los sudamericanos eran muy pocos, la verdad. Habían argentinos, uruguayos, por la cuestión política. Pero de otros
chileno
países,
también.
Sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, de Ecuador, de Colombia, de Centroamérica, no prácticamente no habían.
O sea que es evidente que en ese momento...
Él es más viejo que yo, igual te lo voy a decir.
Él tenía que mencionarlo.
Hay que decirlo eso. Hay que decirlo. Sí, no. Hay que remarcar eso, claro. En 1700 pasaban cosas.
Qué bárbaro, que eso no lo deja de mencionar, mi amigo, siempre. Qué bárbaro. Es verdad que eso marcó mucho la vida de toda Latinoamérica, la migración, esa fuga que hubo de ciudadanos, de cerebros, como se llamó en nuestros países, por esa situación política. Es verdad que fue como, bueno... El disparador de mucha migración. Y hoy, pues, la redistribución de los problemas, los conflictos políticos y bélicos que se están viviendo, el tema de la redistribución de la riqueza, que siempre es un tema en boga, no deja de ser uno también de los motivos que los migrantes de los diferentes puntos del mundo busquen vivir. Ya no, ni siquiera es vivir bien, es vivir. Porque en los lugares de origen, en los países de origen, no lo pueden hacer. Bueno, es otra realidad en este contexto actual. Volviendo al tema de vuestras vidas, vuestras experiencias y todo lo que ha sido para ustedes el llegar a esta tierra, ambos conducen un programa que es muy exitoso y que acompaña a miles de personas de aquí y de allá, justamente con el programa que le voy a dar la voz a este hermoso locutor que tengo al lado para que lo nombre.
Ah, nuestro programa se llama Mate, Tango y Folclore. Sí.
Pero cuando lo escucho es mucho más apasionante.
Ah, sí. Es que la cultura tiene que ser así, tiene que haber pasión.
El mate le sirve de motivación.
El mate
motivación.
Me cambia hasta la voz.
Por eso, es que eso es lo que yo no me avivé yo de traerle el mate, compañero. Pero sí le he traído con alfajores. Muchísimo amor unos alfajores.
Asesino,
yo estoy recién bajada del avión. Sí. Hace unos escasos días, creo que alcanza a ser una semanita, que yo he llegado de Argentina de visitar a mi origen, mi familia, mi tierra. Y
que es Mendoza,
les he traído.
Que es Mendoza,
sí,
nombre alá, que es Mendoza.
Sí, Mendoza. Y llegué a Chile atravesando la cordillera de los Andes para llegar hasta mi casa, a mi hogar, y les he traído con mucho amor. No voy a decir que los he cocinado yo, pero es de una artesana mendocina estos alfajores.
Son light, ¿no?
Sí, perfecto. Engordan las ideas nada más acá. Sí, sí. Y se nos endulza el alma, pero hasta los huesos, mirá.
Viene con una hora de gin gratis.
Bueno, y así como yo les he traído un presente, sé que ustedes nos han traído también de regalo una cancioncita que Iván amorosamente nos lo va a permitir escuchar y luego me van a contar el por qué han elegido esa música para traernos aquí y ahora. Adelante. Maravilla que lo que acabamos de escuchar, pero no lo voy a describir yo, sino que le voy a pedir a mis compañeros que nos lo han traído de regalo, que nos cuenten por qué la han elegido, qué es lo que significa para ustedes. A ver, Gus, si querés
empezar.
Mira,
esto es una canción de Néstor Garnica, ¿vale? Para que tenga la chacarera de violín. Quizás no sepamos mucho de toda la historia de esta canción, pero sí... caracteriza muchas cosas. Primero que es como la unión de varias culturas metidos en una sola música, ¿no? El tema del violín metido en la música folclórica, sí, en toda Latinoamérica, que es un instrumento totalmente europeo.
Total.
Que se lleve al folclore con esa facilidad tan grande y tan característica, que vos escuchás ahora un violín con, sí, este formato, sí, y enseguida sabés que algo viene detrás, ¿no? Que viene, sí, un baile, que viene una fiesta o que viene algo. A mí me pareció que es una forma también de unirnos en ese lazo emocional que tenemos todos los inmigrantes cuando escuchamos música, ¿no? Porque cualquiera que está en cualquier rincón del planeta, yo siempre, bueno, ya lo sabés, yo no me siento uruguayo solo, yo nací en Latinoamérica, quiero decir, yo me siento latinoamericano y sobre todo sudamericano, quiero decir que amo a Chile y a Argentina como si fueran mi propia patria, no considero que haya diferencias, quiero decir que yo voy por ahí caminando por alguna calle de Europa y escucho un violín de este tipo y yo sé que ahí hay un argentino o hay alguien que tiene una sensibilidad, bueno, sí, con esta música.
Pero qué bonito esto que traes, porque es verdad que la música... une, o sea, rompe fronteras, une con unos lazos tan fuertes que independientemente de que hables una lengua u otra, la vibración de la música te llega al alma y eso no entiende ni de fronteras, ni de lenguajes, ni de nada. La música es...
atraviesa.
Exacto, atraviesa. Exacto. Qué bonito. Nano, vos imagino que como técnico del programa sos el que se encarga justamente,
sí,
de toda esta parte.
Sí, oído finísimo.
No,
eh.
Y también como músico.
Ah, claro. Contanos, sí, esa parte.
A ver, si ustedes se fijan, el violín lo introdujeron los curas. Los jesuitas.
Ah, sí, claro. Mira.
Y si ponen oído también, claro, más adelante, ya en el muy reciente, han metido un bajo eléctrico.
Ah.
Porque en el bajo,
sí,
descansa la armonía. Entonces llena mucho.
Ah, mira.
En Chile también se está, en los conjuntos folclóricos también está introduciendo el bajo. Y esta, la chacarera es una, bueno, ¿qué te voy a contar yo a ti? Es una, a mí me encanta, y más ahora que en estos días, allá se está celebrando en Argentina el famoso Festival Folclórico de Cosquín.
Claro que sí.
Uh-huh. Sí. Me estoy, pero empapando de chacarera.
Claro.
Y no, pero lo que más me encanta, y lo digo con cierto, digamos, envidia, sana envidia, cómo la gente baila.
Sí.
Como disfruta.
Aquí... Cosquín.
Sí, sí, sí. No, no, y baila
toda la vida escuchar.
Me encanta. Sí, sí, la gente puede buscar eso por YouTube.
Sí,
por supuesto. Sí, sí, y en directo,
Claro. Ahora, y ojo, y también está la versión rock. Cosquín rock, sí, pero sí, esta es la parte folclórica, claro, la que tiene mucho más años, trayectoria. Claro. Y,
no te olvides, bueno, que en este festival cantó Mercedes Sosa,
sí,
Horacio Guaraní,
bueno, los grandes.
Atahualpa Yupanqui.
Sí.
El escenario se llama Atahualpa Yupanqui.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
Que es un escenario
eso
mítico.
Pasa en el corazón de Argentina,
sí,
en Córdoba.
En Córdoba, sí, sí. Córdoba, exacto, en Córdoba. Oh, qué bueno.
Esto
no significa que dejemos desplazando el tango, ¿eh? Ojo,
no.
Que cuando hablamos de esto es porque consideramos que es un género, como dicen muchas veces en la radio Nanu, es un género que no está tan conocido o no está,
claro,
tan difundido, claro, como el tango.
Exacto.
El tango tiene como ya como una libertad sola y que puede,
sí,
navegar.
Sí, tiene vida propia el tango.
No,
sí,
no
de hecho.
No,
porque de hecho el mejor bailarín, no sé cuándo se ha sido de estos últimos años, es japonés.
Sí, sí.
O sea, a mí eso me sorprendió muchísimo.
Es oriental.
Sí, total. Porque tampoco vamos. Oriental lo hace alusión, sí, para quien no comprenda, a que siempre se les ha llamado orientales a los uruguayos. Entonces, así como. Bueno, no voy a decir nada. Te estás mimetizando con los catalanes, que también. Todo es muy catalán. Todo nació en Cataluña. Todo lo inventaron los catalanes. Los uruguayos también.
¿Vos sabés una cosa? Hay un dato que la gente no lo conoce. Nanu lo remarca mucho. Gardel, la primera vez que canta con micro es aquí en Barcelona.
Ah, ¿sí?
Ya, sí. Quiero decir, Gardel antes cantaba con aquellos conos que había para usar las voces. Y la primera vez que se estrena un micro, lo hace aquí en Barcelona.
Ah, mirá, qué detalle curioso.
El año 25, del siglo pasado.
Claro, 1925. Claro, 1925. Claro. Qué maravilla.
Los dos días nació Nanu.
¡Qué tal técnico!
¡Ostras! A ver, Ekaterina, sí, compártenos con...
Tengo una pregunta muy interesante. ¿Cuándo comenzaron en el radio?
¿Cuándo comenzaron en la radio?
Llevamos... Bueno, estamos en la novena temporada.
Wow.
Y nada, en septiembre, que viste que se hace un parón aquí
en las vacaciones.
En agosto. Y arrancamos la décima temporada, que sigue. Llevamos un montón de programas, más de 500 programas ya.
Qué maravilla.
Hechos.
Pero cuando recién empezaron en otro programa.
Sí,
también,
nosotros empezamos a colaborar en un programa que se llama Prat América, que se emite aquí también en la radio de aquí.
Ajá.
Fueron nuestros primeros comienzos. Pero pensábamos que teníamos que tener un espacio folclórico, y como buen árbol hay que crear ramas que mejoren nuestra vida.
Bueno, de hecho ustedes se los escucha a lo largo y a lo ancho, se puede decir, pero de todo el territorio, porque con esta de las facilidades, como que mencionaba recién Nano, el tema de internet,
claro,
y como vos recién decías, claro, que todo lo podemos encontrar allí, pues sí, ponés
alusión, a mí un comentario que hice sobre el mate me lo traducieron al ruso.
Ah, sí,
sí.
Mirá.
Un matero que toma mate en Rusia me lo cambió y me lo puso a ruso todo.
¡Qué maravilla! Sí, sí. Bueno, para dar fe de que también te escuchan, claro, en esa parte, que el sur también existe, vamos a dar fe también. Pues sí. Mi padre, que te ha escuchado, te ha visto, incluso porque yo se lo he mostrado, te ha enviado un regalito.
Wow.
Sabiendo el cómo compartís la cultura y lo bien que le hace a tanta gente el poder escucharte con tus raíces, pero con tus raíces como un mucílago que se ha extendido por que llegando a todos los confines.
Sí, intentamos.
Pues él me ha hecho hacerte llegar un CD de Hilario Cuadros y al mismo tiempo toda su gratitud quiere que lo conserves vos.
La música cuyana,
Bueno, a mí me tuvo toda la mañana escuchándolo, claro que sí. Es algo que yo escuchaba de niña, pero ahora con una conciencia de las palabras, de cómo relataban la historia. De hecho, me enteré que comparten, que son fan de Alfredo Zitarrosa.
¿No?
Sí, esas cosas que yo verlo a él como con esa pasión con la que él me contaba. Detalles de la música, de los relatos, de cada palabra escrita por estas personas y saber con la pasión que vos haces tu programa, encontré una conexión hermosa y me encanta que haber sido la mensajera para poder traerte este regalo hoy aquí.
Yo siempre, primero darle gracias a tu padre Tito.
A mi Tito, que bonito.
Dale un abrazo gigante, un abrazo, como digo yo, atravesando el océano. Pero vos sabés que esto que acabas de hacer con esto, lo que acaba de hacer tu padre, es por la razón que uno hace programas de radio.
Mirá, qué hermoso.
Porque llegar de alguna manera a alguien de tan lejos y coincidir con un montón de cosas a nivel musical y que lo escuchen a uno y haya una conexión,
sí,
increíblemente, pues yo a tu padre no lo conozco de
absolutamente
de nada. Yo te conozco a ti, pero no a tu padre. Pero por supuesto que el Tito cuando venga aquí a Barcelona lo tenemos sentado en la mesa, seguro. Pero se lo contaba a mi mujer, que decía, digo, ¿ves? Es por esto que hago yo el programa.
Sí. Él, mira, que nos contara todo lo que fue el cruce de los Andes, cómo se iban organizando, cómo llegaron a Chile, cómo liberaron a... Bueno, políticamente hablando, de todo lo que necesitaba esos pueblos para realmente estar unidos, claro, y desarrollarse y crecer, pero contada la historia como se hacía en ese momento, ¿viste? Con esa austeridad, con esa pasión, con esa verdad, y contado, y cantado, y relatado, ¿viste? Y en cada letra vas escuchando cómo te vas metiendo en esa historia y te va trayendo esas memorias.
Claro, y viste que esta gente tiene la capacidad siempre de meterse dentro de tu corazón y no salir, ¿viste?
Eso.
Se queda uno cerrado ahí adentro como una cárcel, ¿viste?
Sí.
Y es difícil y después todo lo relacionás porque el ser humano relaciona todo, momentos, todo, emociones, todo.
Sí, porque para mí fue muy mágico volver a mi tierra después de tantos años y estar con ellos y vas con otra mirada. Cuando ustedes volvieron los primeros años, estas Navidades ustedes han estado acá, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Nosotros yo creo que de los 30 y pico de años, 36 años que estoy, creo que solamente pasé una Navidad sola.
Mira.
Siempre para Navidad no.
Yo ninguna. Ningún. No, desde que estoy acá, no, nunca he ido a la...
¿Tanto dinero debías vos allá?
Tanta plata debía que no podía... Pues sí, no, nunca he ido en esta fecha, por supuesto, pero no.
Bueno, económicamente no es lo más beneficioso para nuestro bolsillo viajar en esta época, por Dios.
Carlos,
eso, dejás un riñón si querés
viajar. ¿Vos viste que es una cosa que aunque pasan los años y uno emigra, siempre tiene esa... quiero decir que no es que no podamos viajar,
no,
pero siempre mirás en la parte económica.
Sí,
quiero decir, no le das paso a la locura tan fácil.
No, y menos cuando empezás a tener familia,
responsabilidad.
Y responsabilidades y cosas. Pero volviendo al tema de la radio, ¿en qué momento descubrieron que el programa que hacen era un puente cultural, pero al mismo tiempo un refugio emocional, tanto para ustedes como para los oyentes.
Vos sabés que yo creo que nos descubrió él a nosotros, más que nosotros a él. Bueno, porque la idea y el concepto del programa cuando comenzó era escuchar música, vamos a ser sinceros, escuchar música. Nanu teníamos muchas cosas en común a nivel musical.
Ajá.
Y entonces era escuchar música, yo tomar mate, como todo uruguayo que nos gusta tomar mate. Ajá. Y en Nanu escuchar y hablar un poquitito de esto. Lo que pasa es que cuando nos pusimos a... aunque somos gente mayor, no pues viejo, pero sí gente mayor, nos pusimos con redes sociales y cuando empezamos a encontrar que había gente joven haciendo cosas interesantes en la música, se nos empezó a abrir puertas inconsciente y empezamos a darnos cuenta que esto lo teníamos que compartir con más gente y ahí empezamos a tener invitados, gente, y eso fue lo que nos llevó a eso, ¿no?
Qué bueno. ¿Alguna vez han recibido un feedback de alguien que les diga esto, que hacen, me ayuda, me sostiene?
Sí, siempre la gente agradece más que otra cosa. Y qué bien que habla español. Yo no sé cuánto tiempo lleva la amiga acá, pero yo lo único que sé en ruso es pasiva. No, lo único es.
¿Viste? Bueno, eso es algo que sabemos los dos. No, es lo único. No. Pero no, lo habla muy bien. No, sí.
Sí que tenés más conexión. En verdad tenés mucha conexión. El caso de Julieta con su padre es un caso bastante profundo para mí. Más bien, los contactos que tenés son musicales, ¿no? Que la gente, ajá, que hace música ya se contacta contigo y te agradecen, sobre todo se te agradecen muy, muy rápidamente por estar haciendo una difusión de una cultura que está del otro lado del océano y que se pueda escuchar desde este lado, ¿no? Y internamente no tanto, digo, aquí en general, en Barcelona sí que la gente te va conociendo, pero no es tan... tanta fervor, ¿no? Pero sí que desde allá, sí, cantante, aparte de grande fama, dándonos gracias, y eso para nosotros, para el Nanu y para mí.
Aparte que han entrevistado a muchísimas personas, personajes, personalidades, actores, cantantes, bueno, instrumentistas, escritores, bueno, muchísima gente ha pasado por tu programa.
Sí, la verdad que sí. Pero no somos selectivos, ¿eh? Es decir, no da lo mismo que venga el zapatero de la esquina que el presidente de la nación, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Preferimos que venga quien tenga ganas de venir y que pasarse un rato con nosotros, y que en verdad hay una de las cosas que lo nombramos siempre con el Nanu, que nosotros, como mi abuelo nos enseñó muy claro, dice, en la mesa no se habla ni de fútbol ni de política. Y nosotros lo aplicamos en el programa.
Sí, ay, qué maravilla, porque eso es verdad, conserva la paz, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, contame rápidamente la primera anécdota que se te venga a la cabeza, pero ahora no voy a empezar por Gustavo, voy a empezar por el Nanu. A ver, la primera anécdota que se te venga a la cabeza, sea trágica o graciosa, desde que empezaste con el programa Mate, Tango y Folclore.
Ah, bueno, al principio, claro, la
¿qué?
Pandemia. Ay, bueno, claro, bueno, sí, eso lo ha pasado bastante mal. Sí, mira, está bien que me lo ha recordado, que ya con el tiempo se
la pandemia,
sí, claro, la pandemia, claro. Entonces, con Gustavo lo hablamos y tal, yo, ¿qué hacemos? Claro, no podíamos salir de casa, estábamos encerrados. Y claro, como a mí siempre me ha gustado esto de la tecnología, yo cuando era más joven tocaba hacía música.
Pero hace mucho de eso.
Y entonces, bueno, tengo en mesa de mezcla, tengo micrófono y tal y cual. Y digo, oye, Gustavo, ¿por qué no lo hacemos de mi casa? Y lo hablamos, oye, y empezamos, oye, y no paramos, ¿eh? En mi casa montábamos el chiringuito, como se dice vulgarmente.
Sí.
Con todas las medidas de seguridad y todo.
Por supuesto.
Qué maravilla.
Sí, tenía. Yo
la primera medida fue sacar a la mujer de la casa.
sí.
Era esa medida de seguridad, ¿por ella o por ustedes?
No, por ella. Por ella.
Ay, bonito.
Y mira, y no paramos, ¿eh? No
qué
paramos.
Hermoso.
Y hacíamos entrevistas por el
teléfono. ¡Ay, qué bueno!
Sí.
Bueno, qué genial. ¿Y vos, Gustavo, qué?
A ver, yo anécdotas tengo, sí, no te... muchas, pero sí que a mí a anécdotas siempre lo cuento y dice mucho de esta persona que voy a hablar hoy, que es Ariel Ardit, que es un cantante argentino de tango, para mí el número uno, sin desprestigiar a los demás, porque a mí me gusta así más que otros. Tiene mucha fama en Argentina, la gente lo conoce bastante. Que él vino una vez a Barcelona y nosotros hacíamos muy poco que hacíamos empezado el programa. Sí. Yo le escribo y me contestó al toque, ¿no? Como dicen allá, al toque me contestó y me dijo que sí, que no tenía ningún inconveniente. Y yo lo miré a Nanu y le dije, mira, Ariel me escribió, y Nanu me quedó mirando así como diciendo, este es tu uruguayo, que se cree que va a venir acá a escuchar a nosotros. Ah. Y se apareció aquí. Se apareció aquí, estaba parado aquí. Qué le di las gracias, por supuesto. Y gracias a Dios, conservo todavía su amistad como ser humano, como persona. Y de aquí, por supuesto, le mandamos siempre abrazos y pasamos música de él siempre que podemos, porque para nosotros es un icono de forma. Y yo siempre digo que es el único argentino que me hizo emocionar con el himno argentino en un partido contra Uruguay. Digo yo, con un partido contra Uruguay. Mirá. Que es para nosotros, sabes que ganar la Argentina para nosotros también es el eterno rival. Para nosotros, ya, Argentina y Brasil son los eternos rivales, claro. Pero a nivel futbolístico, no de otra manera. Pero la verdad que me hizo emocionar. Quiero decir que verlo a él en el estadio cantar el himno me pareció, y que haberlo tenido al lado de nosotros y haber charlado. Creo que es una anécdota no graciosa, pero sí emocionante. Y de eso trata el programa, ¿no? De emocionarse.
Es hermoso que traigas este tipo de anécdotas también, porque es verdad que, como la vida misma, siempre nos sorprende, nos trae cosas gratas, cosas alegres, muchos retos, y justamente esos retos y estos desafíos, cuando están cargados de emoción, son los primeros que nos aportan ese aprendizaje, que nos ayudan justamente a subir el siguiente escalón en nuestro recorrido. Hemos estado hablando de nuestra migración, de nuestro origen, de cómo ha sido encontrar nuestra identidad en todo este nueva experiencia en este nuevo país, que al final termina siendo más aquí ahora nuestro país, pero sin perder nuestras raíces.
Yo ya tengo las patas azules.
Eso es lo que te iba a decir. Ya todos terminamos teniendo las patas azules, ¿no? Yo vengo de haber estado estas Navidades con mi familia después de mucho tiempo. Pero, Caterina, ¿vos viajaste? Bueno, yo sé que en Rusia muchos no celebran la Navidad. Estuvimos hablando la otra vez de eso.
No, celebran el Año Nuevo.
El Año Nuevo.
Sí, claro, sí. Claro. ¿Y qué se extraña más? ¿Hacen algo especial? ¿La comida? ¿Los amigos?
Ah, con respecto a las Navidades, ¿ustedes hacen algo especial?
Ah, no, claro, sí, lo
cualquier excusa acá para tomar vino, decía.
No, agua mineral. Entonces, aquí en Chile solamente tomamos agua mineral.
Ah, sí, seguro.
Sí, seguro.
Así que yo sigo la tradición. Claro. Aquí
sobre todo los que viven, no en Viña del Mar, pero los que viven en Valparaíso, porque bueno, si tienen que bajar cada vez que tienen que subir, no.
Mejor bueno, se quedan abajo.
No, yo solamente lo hago por integración.
¿Sí? Siempre fuiste un tipo muy integrado.
Me integré aquí, entonces hice un sacrificio con los de Rioja.
Claro.
Con los del Panadero. Claro.
San Penedés.
Solamente por integración.
Sí, para que eso vean cómo nos integramos, cómo nos mimetizamos con la cultura aquí eso también, ¿verdad?
Hacemos un sacrificio.
Qué bueno. Volviendo a un poco a ese primer momento, y ya para cerrar un poco el programa, porque es verdad que se nos ha ido volando el tiempo, pero si tuvieran que hablarle a ese muchachito que está preparando esa maleta, a punto de salir, ¿qué le dirían? ¿Qué abrazo le darían? ¿Qué consejo? ¿O que se prepare de qué manera? No sé, ¿le sale decirle algo?
Ahora, mira, la verdad, los tiempos han cambiado. Uh-huh. Yo me vine, han cambiado. Yo siempre digo converso este tema, que si yo hubiese llegado después del 2010,
ajá,
si hubiese trabajado en lo que trabajé cuando llegué, a los 3 meses yo me hubiese vuelto a Chile.
Mirá. ¿Por qué?
Porque sencillamente porque la situación, cuando yo vine, cualquier trabajo que tú hicieras, por muy humilde que fuera, te daba para vivir.
Ajá.
Hoy no.
Ya.
Desgraciadamente es así.
Uh-huh.
Claro, yo hablo con esa perspectiva.
Uh-huh.
Ya te digo, trabajando en lo que trabajé, si hubiese llegado después del 2010, uh-huh, yo a los 3 meses me hubiese devuelto. Lo más probable que sí.
Uh-huh.
Sí. Porque, ya te digo, mira, te voy a dar un solo ejemplo, un solo dato. Con ese dato, ustedes se pueden dar cuenta cómo era el nivel. Por ejemplo, el sueldo de un trabajador normal, un currante que llaman aquí, un trabajador normal, con un mes de sueldo se podía pagar 4 meses de alquiler. Con eso te lo digo todo.
Wow.
Con lo que ganaba un trabajador normal,
ajá,
un peón o un trabajador, más o menos podía pagar 4 meses de alquiler. Ese era el equivalente.
Mira vos, y hoy...
Imposible. Imposible. Loco. Mira, con ese dato ya...
Sí, ya el ejemplo está... Y el mensaje está dado, ya, ¿no? Todo, claro. Sí, ¿y vos, Gus?
Escucha, yo soy medio más romántico que la...
Es que vos sos más oriental.
Sí, yo soy más romántico. Yo si le tuviera que hablar a alguien que emigre, lo primero que le tenía que decir es que, primero, que persiga los sueños siempre, ¿no? Si tiene ese sueño o lo que sea, que lo persiga. Ahora, el emigrar no es fácil.
Eso.
No es un camino de rosas, pero tiene también otras satisfacciones. Creces de otra manera. Es como, yo siempre digo, es como tener un hijo. Cuando vos no tenías hijo, eras de una manera. Cuando tuviste un hijo, empezaste a cambiar tu forma de ver las cosas, tu forma de pensar, Y yo creo que emigrar tiene ese proceso. Es decir, de momento que sos emigrante, te sentís un poquitito granito, te sentís un puntito en un universo, y todo eso creo que son procesos emocionales que hay que vivir. Ahora, el factor, por supuesto, como dice Nanu, el factor económico influye. Si llegas a emigrar, si llegas y encontrás un buen trabajo, tu vida cambia de otra manera. Hay millones de formas de emigrar, ¿no? Claro. Pero yo recomendaría a la gente que por lo menos se moviera. No digo que emigre, pero que se moviera.
Priven de la experiencia, exacto, ¿verdad? Lo que pasa es que también es lo que hablábamos al principio. Depende tanto de lo que te lleva a moverte. Que claro, no es lo mismo salir a la aventura con una mochila a de qué va llena tu mochila.
Claro.
No, cuando y aparte, sos ahora prácticamente expulsado.
Todos los conceptos se han cambiado, sí, quiero decir, se han cambiado. Sí. Antes la gente emigraba y parecía que estaba correcto emigrar. Ahora la gente se lo empieza a mirar porque al final ponen balanza la parte emocional y económica y las cosas no están tan fácil cuando te vas a emigrar a un sitio. Si no es un país muy claro... que podríamos hablar, un país nórdico, por decir algo, sí. ¿Y qué pasa? Tenés 6 meses de frío gélido y el otro de frío normal.
Claro, es, decir, es verdad.
Claro, sí. Que tenés un estado económico mejor, ha mejorado tu estado económico, pero tu estado personal como ser humano,
exacto,
ha mejorado.
Exacto. O sea, ¿qué es lo que vas a poner en la balanza? ¿Calidad de vida de acá en adelante o calidad económica de en ese sentido, bueno, calidad de vida?
Con la edad,
o sea,
que tengo,
ahí está.
Está complicado para decir eso. No sé, habría que mirarme con 20 años atrás, pero ahora clarísimamente...
calidad de vida.
Calidad de vida, y si puedo comprar tiempo, lo compro.
Yo voy con vos.
Y si miras al futuro, ¿cómo se ven en 10 o 15 años?
¡Ah! ¿Cómo te ves, Nano?
Bueno, hay cementerios acá.
Muy positivo, ¿no?
No, vos que estás recorriendo el mundo, que yo te he visto en las redes.
Yo siempre tuve... A ver, vamos a hablar, claro, yo tengo... Voy a cumplir 60 años, que sí que es tipo que ya tiene una edad entrada. No llego al nivel de Nanu, pero tengo una edad entrada. Y yo siempre dije, y siempre hablé, y eso fue un problema de que uno se ha criado con gente mayor y he hablado siempre... Yo no quiero llegar a la vejez siendo un viejo choto.
Ya.
¿Usted me entiende?
Sí.
Yo lo que quiero es ser un viejo sabio. Y para ser sabio hay que trabajar mucho el interior. Entonces hay que buscar mucho, mucho dentro de uno y seguramente viajar y conocer ayuda muchísimo, pero sobre todo en conocerse mucho y valorarse mucho y llevar mucho una vida muy, muy... más despegada de lo terrenal, ¿no?
Ese es el mejor viaje que has hecho en todo este tiempo, el viaje hacia adentro. Compañero, hemos hablado alguna vez de estos temas. Sí. Y yo creo
acá, como decía mi abuela, a calzón quitado.
A calzón quitado, totalmente. Bueno, esos son los mejores viajes para nosotros, para poder sacar realmente la autenticidad que hay dentro nuestro junto con esa sabiduría que sabemos que llevamos, pero que hay veces... no la terminamos de afianzar.
Vos sabés,
¿no?,
que yo siempre digo, donde mejora uno, mejoramos todos.
Ah, ¿sí? Eso total. Y vos, Nano, ¿cómo te ves de acá 10, 15 años?
Bueno, como viejito, no sé, pidiendo... Yo no, te traigo, yo te traigo, ver, Nano, tranquilo.
No, no, me gustaría viajar un poquitito.
Qué hermoso.
Sí, sí. Sobre todo, me gustaría, ¿sabes qué? Conocer más mi tierra.
Bonito.
Claro, allá Chile es, muy, es un país muy largo. Muy,
sí.
Entonces, claro, el norte es muy diferente al sur, la Patagonia.
A mí me pasó lo mismo esta última vez que estuve. Yo dije, uy, ¿cuánto me queda por, uy, eso, por recorrer?
Eso me gustó.
Y así va a ser nuestro recorrido en lo que nos queda de todos estos, sí, meses. Chicos, ahora sí hemos llegado al final de una manera muy puntual. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra voz, por vuestras historias, que ha sido muy enriquecedor para todos nosotros que hemos escuchado con pasión todo lo que tenían para compartir. Gracias por seguir construyendo identidad, por recordarnos que emigrar no es perderse, sino multiplicarnos. Gracias, Caterina, por habernos acompañado también. Gracias, gracias, Iván. Gracias, Gustavo. Gracias, 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 Nano. Gracias a todos ustedes. Ustedes. A hasta la gracias próxima de aquí, de allá.
Chao, chao.
¿Qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas mi nombre. Transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas.